Ya en pocas semanas vamos a acabar con Lucas. Estamos apuntando a terminar para Semana Santa y ya continuaremos y pasaremos otros 18 años en Juan. Pero bueno, estamos en Lucas capítulo 20 y continuamos con este tema de Jesús. Está en su última semana. Si se acuerdan, la semana pasada vimos cómo Jesús entró, ¿no? Fue la entrada triunfal, Lucas capítulo 19, cómo es que él entró, cómo es que también lloró por Jerusalén, cómo es que él limpió el templo. Pero después de limpiarlo, no es que esto fue un acto terrorista, vino, hizo un lío y después se fue. No, él después de limpiarlo se quedó y enseñó, y dice que todos los días estaba en el templo enseñando. Y lo que vamos a ver en este capítulo 20 de Lucas, vamos a ir a través de todo el capítulo, así que acompáñenme, vayan buscando desde ya Lucas capítulo 20, y vamos a ver cómo es que Jesús interactúa con los líderes religiosos y qué es lo que enseñaba. Pero antes de entrar al tema, ¿sabes? Dicen los apologistas y los teólogos de que en cuanto a preguntas importantes, hay cuatro preguntas importantes que cada sistema de creencia tiene que responder. No importa si eres cristiano, si eres budista, si eres ateo, si eres lo que tú quieras. Cada sistema de pensamiento de religión tiene que responder una pregunta de autoridad: ¿quién hace las reglas? Tiene que responder una pregunta de origen: ¿de dónde vengo? Tiene que responder una pregunta acerca de propósito: ¿para qué estoy? ¿Por qué ando gastando oxígeno en esta tierra, ¿no? Y una pregunta de destino: ¿a dónde voy? ¿Qué va a suceder conmigo cuando me muera, ¿no? Y cada sistema de pensamiento religioso responde estas preguntas de una manera u otra. Y nosotros también tenemos que hacernos estas preguntas. Ahora, si vas a notar algo, les voy a dar lo que yo creo que es la respuesta. Es esto: las preguntas más importantes de la vida encuentran su respuesta en Jesús. Las preguntas más importantes de la vida encuentran su respuesta en Jesús. Y yo creo que en capítulo 20, y vamos a ir viendo, que Jesús va lidiando con cada una de estas preguntas. Así que acompáñenme, vamos a ir viendo cómo es que Jesús llega a estas preguntas importantes. La primera es una acerca de autoridad, y es muy obvio que se trata de autoridad, porque dice versículo 1: un día, mientras Jesús enseñaba al pueblo en el templo y les predicaba las buenas noticias, se acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los líderes religiosos. Dinos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad? Ahora, los líderes religiosos no estaban muy felices que Jesús entró al templo actuando como si él era dueño del espacio. No le gustó que él echara fuera a los vendedores y empezara a imponer lo que él pensaba que era correcto. Entonces era que, a ver, ¿y tú de dónde vienes? Como dirían los argentinos, ¿y quién te movió la rama? O sea, ¿de dónde viene tu autoridad? Ahora, esta pregunta yo creo que es una pregunta excelente, porque los líderes religiosos querían dirigir a Jesús hacia una calle sin salida. Porque si él responde: mi autoridad viene del pueblo, mira cómo me escuchan, mira cómo me hablan, mira, ellos querían coronarme rey. Entonces los líderes religiosos podrían decir: ¡oh! Entonces tú eres un populista. Entonces tú quieres ir en contra de la autoridad puesta por Dios. No, nosotros hacemos las cosas bien y en orden aquí. Tú no puedes estar con ese populismo. Si diría: mi autoridad viene de parte de Dios, diría: oh, Bueno, pero nosotros también tenemos autoridad de parte de Dios. Y tú eres solamente un religioso, un extremista. Vete al desierto. Aquí no podemos tolerar ideas de blasfemia y hablando en nombre de Dios. No, 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 eso no es permitido. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús responde de una manera increíble. Versículo 3. Dice: yo también voy a hacerles una pregunta a ustedes. Una táctica que muchos padres utilizan, ¿no? Responden una pregunta con otra pregunta. Dice: díganme, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de los hombres? Y ahí los líderes religiosos dicen: ¿cómo respondemos, no? Porque dice, ellos pues discutieron entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era un profeta. Así que respondieron: no sabemos de dónde era. Entonces Jesús dijo: pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Ahora, te soy sincero, siempre ocasionó un misterio para mí la respuesta de Jesús. Me hubiera querido que Jesús respondiera, dijera: ¿sabes qué? ¿Quieres saber que, con qué autoridad? Pues del Padre, de Jehová, yo soy el Hijo de Dios y yo, ¿no? Que dijera todo. ¿Por qué? ¿Por qué andaba así de misterioso? Pues no te voy a decir. Yo creo que había una razón muy sencilla. A los líderes religiosos no les importaba la respuesta, porque ellos ya habían llegado a una conclusión acerca de Jesús. Ellos lo que querían hacer era deslegitimizar cualquier respuesta de Jesús. Por lo tanto, no iba a importar la respuesta. Y eso es algo que me encanta de Jesús. Jesús tiene una manera, y me fascina, y es algo que yo también quiero aprender a hacer, pero tiene una manera de responder no a la pregunta, sino responde a la persona detrás de la pregunta. Y tantas veces querían atrapar a Jesús con una pregunta, pero él veía exactamente su corazón y podía responder a la intención detrás de esa pregunta. Y la intención detrás de la pregunta era deslegitimizar la autoridad de Jesús. Por lo tanto, no le dio respuesta, porque él concluyó de que no importaba. No importa, no te voy a decir. Los líderes religiosos, por su lado, no se la jugaban. No, no sabemos, no sabemos de dónde viene la autoridad de Juan. Ahora, esta pregunta de autoridad es una pregunta importante, porque ¿quién tiene el derecho de decirme lo que yo puedo hacer? ¿Y quién tiene el derecho para prohibirme alguna cosa? Y nosotros, la verdad, preferimos que lo que nos diga Dios por medio de su palabra, pues fueran sugerencias. Mira, si te sirve, úsalo, si no, recházalo. Pero no nos gusta que sean palabras autoritativas. Ahora, estamos todos en una iglesia escuchando la palabra de Dios, entonces, o sea, algo de respeto le tenemos. Pero muchas veces esta cuestión de autoridad no viene de manera explícita. Yo creo que si haríamos una encuesta de tú, sí o no, ¿rechazas la autoridad de Dios sobre tu vida? Pues todos dirían: no, palomita, no. Pero lo hacemos de manera más sutil. Empezamos a decir: bueno, es que yo no sé, la fidelidad de la escritura, pues anda a ver, tantos cambios que han habido, pues quién sabe. Cuestionamos el mensaje de quizá el pastor. No, es que no me gusta su manera de hablar y su manera de enseñar. No creo que. Cuestionamos quizás la comunidad de la iglesia. Pues, ¿para qué juntarnos? ¿Para qué reunirnos? ¿Para qué tanta cosa? No es tan importante. Y ojo, yo creo que es bueno cuestionar, es bueno hacer preguntas, es bueno indagar. El problema es, ¿cuál es la autoridad? Por ejemplo, si una persona cuestiona ciertas prácticas de una iglesia, Uno lo hace desde la autoridad de la Escritura. Mira, lo que dice la Escritura dice esto, y yo no veo que la iglesia vive de acuerdo a eso. Si uno quiere cuestionar lo que dice, enseña o cómo vive uno de los líderes, pues es decir, yo tomo como autoridad el carácter de Jesús y yo veo que no vive de acuerdo al carácter de Jesús, pero tengo algo de base. El problema es cuál es la base. Muchas veces la base es a lo mejor la opinión de la sociedad. Bueno, pero qué relevante puede ser un libro tan antiguo ante una sociedad tan avanzada. Entonces, ¿cuál es lo que toma? ¿Cuál es la base entonces? Pues la sociedad, ¿no? ¿Y cómo puede una iglesia rechazar un estilo de vida alterna si se trata de amor, se supone? Ah, entonces son los valores de la sociedad que es la base. Esa es la autoridad. O finalmente simplemente lo decimos. Es que a mí no me parece bien. Ah, ok. Entonces tú eres la autoridad. Si va de acuerdo contigo, está bien. Si no, pues no. Y así mostramos que la verdad, la autoridad que quiero es mi propia autoridad. Yo. Pero lo que no hago es que no me pongo a lidiar con la pregunta de dónde viene la autoridad de Jesús sobre mi vida. Porque eso realmente debería ser la pregunta. ¿De dónde viene la autoridad de Jesús sobre mi propia vida? Y al igual que los fariseos, nosotros no queremos lidiar con la pregunta, preferimos decir, pues no sabemos, yo no sé. ¿Quieres saber de dónde viene? Jesús mismo lo responde en Mateo capítulo 28, cuando Él resucita y está por ascender al cielo. Dice a sus discípulos, Mateo 28, 18, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y ahí manda a sus discípulos a ser discípulos, a enseñar a todos los demás, a obedecer sus palabras. ¿De dónde viene la autoridad de Jesús? Pues por medio de su muerte y su resurrección. Y te voy a decir algo. Si una persona te dice, te instruye y también dice, yo voy a morir, pero tres días después voy a resucitar. Y luego lo hace, pues tú escúchale. Y eso es justamente lo que hizo Jesús. Él resucitó con poder y dice, toda autoridad me es dada. ¿De dónde viene su autoridad? Ahí está. Entonces, esa pregunta acerca de autoridad, ¿dónde caes? ¿Quién tiene el derecho de hablar sobre mi vida? ¿De dónde viene la autoridad de Jesús? Yo creo que Él se lo ganó. El problema es de que nosotros hacemos lo mismo que los fariseos. Oh, no sé, es que tengo muchas dudas. Ah, y ahí queda. Después Jesús continúa acerca de una historia o un tema de origen. Versículo 9. Dice, pasó luego a contarle a la gente esta parábola. Un hombre plantó un viñedo. Se lo arrendó a unos labradores y se fue de viaje por largo tiempo. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para que le dieran parte de la cosecha. Pero los labradores lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro siervo, pero también a este lo golpearon, lo humillaron y lo despidieron con las manos vacías. Entonces envió un tercero, pero aún a este lo hirieron y lo expulsaron. Entonces pensó el dueño del viñedo, ¿qué voy a hacer? Enviaré a mi hijo amado, seguro que a él sí lo respetarán. Pero cuando lo vieron, los labradores trataron el asunto. Este es el heredero, dijeron. Matémoslo y la herencia será nuestra. Así que lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Qué les hará el dueño? Volverá, acabará con esos labradores y dará el viñedo a otros. Al oír esto, la gente exclamó, Dios no lo quiera. Mirándolos fijamente, Jesús les dijo, entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaron la manera de echarle mano en aquel mismo momento, pero temían al pueblo, Ahora, esta es una parábola interesante, raro, como que el pueblo cachaba algo que quizás nosotros no entendemos. Y después dice que los líderes religiosos sabían que la parábola era acerca de ellos. ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacaron? Bueno, Jesús utiliza mucho lenguaje simbólico, que quizás hoy, en el siglo XXI, nosotros no lo cachamos de manera tan rápida. Pero, a ver, les doy un ejemplo de este lenguaje simbólico. Si yo te dijera, si te contara un cuento diciendo, hubo una vez un águila que reposaba sobre un nopal. Después de un tiempo, llegó un oso panda y trató de hacerse amigo del águila. De repente llegó otro águila, esta con cabeza blanca, que echó al oso panda y trajo al primer águila a su nido. ¿Estoy hablando de animalitos o estoy haciendo comentario geopolítica? Ah, ok. Entonces, Jesús, cuando da esta historia, utilizaba figuras y símbolos que todos cachaban. Primero, un viñedo. Isaías capítulo 5, Dios da la historia del viñedo y lo liga directamente con Israel. Cuando se habla de un viñedo, la imagen es Israel. Los labradores se entendían que eran los líderes religiosos. Ezequiel, el profeta, cuando habla acerca de los pastores que fueron contratados, dicen que estos son los líderes religiosos, que no estaban siendo fieles. Entonces, cuando Jesús habla de labradores, estaba diciendo los líderes religiosos, ¿qué es lo que hacían? Golpeaban a los siervos que mandaba el dueño del viñedo. ¿Quiénes eran los siervos? Los siervos eran los profetas. Esto era simbología clara. Todos entendían que los líderes religiosos rechazaban los profetas y los golpearon. Entonces Jesús dice, ¿qué va a hacer el dueño? Mandó a su hijo y a este también lo mataron. Jesús estaba a días de sufrir ese mismo fin. Entonces, cuando Jesús dice, ¿qué va a hacer el dueño? Regresará y quitará a los labradores y dará el viñedo a otros. Por eso el pueblo dijo que Dios no quiera. ¿Por qué? Porque todo el sistema político en Judea estaba cambiando y los romanos se estaban apoderando. Entonces esto también fue una amenaza a los líderes religiosos, diciendo, ustedes siguen como está yendo, esto se te va a acabar. Años 70 después de Cristo, ¿qué sucede? Llegan las tropas romanas y destruyen absolutamente todo, incluyendo el templo. Y Jerusalén nunca volvió a ser igual. Por eso se insultaron los líderes religiosos. Ahora, ¿qué tiene que ver con origen? Yo creo que Jesús estaba hablando acerca de la narrativa que tenían los líderes religiosos. En Lucas capítulo 11, Jesús habla en contra de ellos y dicen, ustedes, fariseos y líderes religiosos, ustedes construyen las tumbas de los profetas y creen que si hubieran estado en aquel entonces hubieran escuchado a los profetas, pero ustedes son de tus antepasados los que mataron a los profetas. Claro, Jesús mira a los profetas que tiene Juan el Bautista y él, y ve cómo lo estaba tratando. Los líderes religiosos tenían la misma actitud que tenían los líderes religiosos de aquel entonces que mataban a los profetas. Pero los fariseos y los líderes, ellos decían, no, pues el problema son los demás, nosotros estamos bien. Nosotros somos de los buenos. Una pregunta de origen. ¿Sabes? Israel siempre había sido un pueblo que necesitaba misericordia y la ayuda de Dios. Ellos dependían de Dios. Es interesante. Cuando ves la historia, si has escuchado acerca de los pueblos que fundan una civilización y todo, tienen su historia, su narrativa, ¿no? Y que los aztecas, que, ¿no?, el águila y todo eso, que llegaron. Después si ves los de Babilonia, etcétera, todos tienen su historia. Israel, como que Jehová no les daba ese lujo, porque en Deuteronomio dice, no crean que yo les escogí porque son los más fuertes, los más guapos, los más inteligentes. No, les escogí porque son los más débiles. O sea, la historia de origen de Israel es una de debilidad y dependencia. de rebeldía, de la necesidad de Dios. Pero claro, a mí no me gusta esa historia de origen. Entonces trato de decir, pues yo no estoy tan mal. El problema con el mundo son los demás. Por eso cuando llega Jesús dice, yo no vine a los que son sanos, yo vine a los enfermos. Porque sabes, si tú no eres honesto con tu historia, nunca vas a experimentar perdón, misericordia, gracia o restauración. Siempre te verás como víctima de las malas actitudes, acciones y consecuencias de los demás, sin darte cuenta de que tú eres igual de necesitado. ¿Quién es Jesús para ti? Antes de responder esa pregunta, hay otra pregunta. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? Y si nosotros no somos capaces de entender el pozo del cual Jesús nos rescató, va a ser muy difícil verle y apreciarle como Salvador.
Pero yo no estoy tan mal.
¿Y sabes lo que se volverá Jesús? Jesús se vuelve un accesorio. Jesús se vuelve un plus para ti. ¿Quién es Jesús para ti? La Biblia establece de que somos rebeldes y que solo por gracia de Dios podemos estar en su presencia. Si te cuesta ver a Jesús como Salvador, si te cuesta ver a Jesús como quien te santifica, como quien te transforma, y solamente por una relación de dependencia de Él tienes la oportunidad de poder caminar por este camino, pues posiblemente el problema más grande que tengas es una de origen. Te cuesta verte a ti mismo como realmente eres. Y ves, las preguntas más importantes de la vida encuentran su respuesta en Jesús. ¿Quién hace las reglas? Jesús. ¿Por qué? Porque Él ganó toda autoridad. ¿De dónde vengo? Yo vengo de una postura de rebeldía. Yo vengo de una postura de rechazar a Dios, pero Dios en su misericordia envió a Jesús y me rescató. Y en su misericordia me da la oportunidad de seguir dependiendo de Él y recibiendo de Él lo que yo necesito para seguir pareciéndome más y más a Jesús. Esto no lo hago en mis propias fuerzas. Después hay una pregunta de propósito. ¿Para qué estoy? Lucas capítulo 20, versículo 20 dice, entonces, para acecharlo, enviaron espías que fingían ser gente honorable. Pensaban atrapar a Jesús en algo que él dijera y así poder entregarlo a la jurisdicción del gobernador. Ahí está, ellos querían acusarle con Roma. Maestro, dijeron los espías, sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. Ah, gracias. No juzgas por las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Y ahí tiran la pregunta. ¿Nos es permitido pagar impuestos al César o no? Ahora, simplemente un pequeño paréntesis. A nadie le gusta pagar impuestos, ¿no? Yo cada vez que pago una comida digo, si no fuera por eso 16%, y uno lo hace con cada compra. Me hubiera gustado que Jesús respondiera diciendo no, con que des tu ofrenda a tu iglesia local, todo lo demás es innecesario. Eso me hubiera encantado, pero no lo dijo. Pero hay que entender lo que está detrás de esta pregunta, porque es importante. Esta pregunta sí era un callejón sin salida. Esto sí era un masterclass en cómo hacer preguntas capciosas y engañosas. Porque el tema del impuesto para el judío era un poco más complicado. El judío daba sus diezmos y ofrendas al templo. Era un acto de adoración. Y era en agradecimiento por la producción de la tierra. ¿Okay? Entonces había buena cosecha, él iba y daba su ofrenda. Cuando llegaron los reyes judíos, ellos también, pues tomaban del porcentaje de la producción de la tierra. La tierra no tenía dueño, Ningún judío podía decir, eso es mío. No, porque la tierra era de Jehová y eso lo entendían. Cuando hacían el año de jubileo, toda la tierra que se había vendido, uno no lo podía pagar por deudas y todo, todo revertía, se supone. Entonces un buen judío trabajaba la tierra, pero sabía que no era dueño de la tierra. Ahora, ¿qué tiene que ver con César? Ok. Cuando llega a Roma, hacen un censo. ¿Se acuerdan cuando José tiene que ir a Belén? ¿Por qué tiene que ir a Belén? Porque tenían que determinar, a ver, ¿cuáles son las familias aquí? ¿Y quién es dueño de qué? Porque los romanos ponían impuestos sobre lo que tú tenías, o sea, ¿quién era dueño de la tierra? Y según, no la producción, según la productividad potencial de la tierra, venía el impuesto. Ah, mira, este tiene 2 hectáreas en un valle. El valle, yo creo que produce no sé qué cuánto. Ok, listo, eso es lo que va a pagar por año. ¡Pum! Entonces los romanos, al cambiar el sistema de hacer impuestos, forzaba al judío a reconocer 2 cosas que era muy complicado reconocer. Uno, de que ellos eran dueños de la tierra. Eso iba en contra de lo que Jehová les había dicho. ¿Pero qué voy a hacer? Tengo que pagar el impuesto. 2, creaba un problema al seguir la instrucción de Jehová de permitir descansar la tierra por un año. Cada 7 años tenían que dejar un año que la tierra descansara. Pero es que Roma venía cada año a cobrar. Ellos no cobraban la producción. O sea, porque si yo hice 0, pues debo 0. Pero si soy dueño de la tierra y ellos determinaron que tiene una productividad potencial de tanto, pues me vaya bien o me vaya mal, eso es lo que me van a cobrar. ¿Te das cuenta de la problemática? Por eso la pregunta, ¿nos está permitido? ¿Permitido por quién? Por Jehová. Oh, ¿nos está permitido pagar impuestos al César o no? Y también, ¿los impuestos a dónde van? Pues a un pagano. Si Jesús decía que no, vuelvo a decir, mi preferencia, pero si él hubiera dicho que no, pues entonces ellos podrían ir a acusarle con Roma y decir, ¡hey! Este es un revolucionario, hagan algo porque van a perder mucho dinero si la gente le sigue. Si Jesús hubiera dicho que sí, irían al pueblo y dirían, este es un pagano, este está haciendo que quebrantemos la ley de Jehová. Mira, él está con Roma. ¿Qué hace Jesús? Oh, Jesús responde de una manera tan increíble. Muéstrenme, dice Jesús, dándose cuenta. Una vez más, mira a la persona detrás de la pregunta. Dice Jesús, dándose cuenta de sus malas intenciones, respondió. Muéstrenme una moneda romana. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Entonces dijo Jesús, denle al César lo que es del César. Ahora, no tengo tiempo para meterme a detalles, pero algo interesante acerca de esta dinámica con Roma es que ellos no vinieron como los conquistadores. Ellos llegaron invitados por los judíos para ayudarles en una de sus broncas internas. El problema es que se quedaron. Entonces Jesús es como que, ¿qué moneda traes? Pues la del César. ¿Quieres jugar por sus reglas? Pues denle al César lo que es del César. ¿Y denle qué? A Dios lo que es de Dios. Ahora es posible que haya una pregunta implícita. Él pregunta, comienza la pregunta diciendo, ¿de quién es esta imagen? Es la del César. ¿Qué imagen tiene la moneda? Es la del César. Pues es de César. Y posiblemente había una pregunta implícita. Y la pregunta era, ¿y tú? ¿De quién eres imagen? De Dios. Denle a Dios lo que es de Dios. Y yo creo que esto tenía que ver con un tema de propósito, porque ¿cuántas veces nos enfrascamos en lo económico? ¿Cuántas veces nos enfrascamos en alguna área de la vida donde pensamos que eso es el todo de mi vida? No, pues si tengo, soy alguien. Si no tengo, no soy nadie. Las decisiones todo giran alrededor de eso. Algunos hacen un pequeño rincón de su vida el todo. Puede ser el, con su cuerpo, puede ser con su género. Hoy es el 8 de marzo, gloria a Dios por las mujeres. Pero algunas hacen toda su identidad acerca de ser mujer. Otros toda su identidad acerca de ser hombre. Otros de ser, no sé. Pero Jesús dice, hay un propósito mayor. Hay algo que va más allá. Tú traes en ti la imagen de Dios. Dé a Dios lo que es de Dios. ¿Para qué vivo? Si he entendido hasta ahora la autoridad de Jesús, mi origen, mi necesidad de Jesús, entenderé mi propósito como ser o como reflejar la imagen de Dios, reflejar el carácter de Jesús, extender su reino, porque para eso fui creado. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice: así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Te das cuenta? Las preguntas más importantes de la vida encuentran su respuesta en Jesús. La pregunta de la autoridad encuentra su respuesta en Jesús. La pregunta del origen encuentra su respuesta en Jesús. La pregunta del propósito encuentra su respuesta en Jesús. Después hay una pregunta de destino. Los saduceos llegan con Jesús para hacerle una pregunta acerca de la resurrección. Versículo 27 dice: luego algunos de los saduceos que decían que no hay resurrección se acercaron a Jesús y le plantearon un problema. Ahora, aquí Lucas nos da un poco de trasfondo. Los saduceos era una secta de los judíos, generalmente estaban asociados con el templo, y ellos no creían que la Biblia fuera, o sea, aparte de los primeros 5 libros de la Biblia, pues nada de lo demás era palabra de Dios. Todo eso era cuento e invento. Entonces, solamente la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todo lo demás, cuento. El problema es que lo que rechazan era todo lo que hablaba acerca de la resurrección, ¿no? En Daniel habla de resurrección, pero ellos dijeron, no, eso no. Entonces vienen y le plantean a Jesús un problema. Dice: maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo y el tercero se casaron con ella, y así sucesivamente murieron los 7 sin dejar hijos. La viuda negra, le decía a esta. Si fuera el sexto, tendría mucho miedo. Dice: por último, murió también la mujer. Por fin. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer, ya que con los 7 estuvieron casados con ella? Dice: la gente, responde Jesús, la gente de este mundo se casa y se da en casamiento, contestó Jesús. Pero los que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la resurrección no se casarán, ni serán dados en casamiento, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles. Son hijos de Dios porque toman parte en la resurrección. Pero que los muertos resucitan, lo dio a entender Moisés. Ahora, algo muy interesante. Acuérdense, los saduceos no respetaban cualquier cosa que no fueran los escritos de Moisés. Y Jesús dice: ah, ok, ¿quieres evidencia de la resurrección? Pues te voy a dar las palabras de la ley. Dice, lo dice también Moisés en el pasaje sobre la zarza. Pues llama al Señor el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora, ¿por qué lo dice? Por una cuestión gramática. Si fuera Dios de muertos, diría: Jehová era Dios de Abraham, era Dios de Isaac, era Dios de Jacob. Pero no, usa tiempo presente. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice: Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En efecto, para Él todos ellos viven. Algunos de los maestros de la ley respondieron: bien dicho, maestro. Claro, los que estaban en contra de los saduceos. Dice versículo 40: y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Ahora, es interesante, los saduceos no creían la resurrección, y la verdad es que era una postura muy conveniente para ellos, porque ellos se habían metido en la cama con Roma. Los saduceos estaban a cargo del templo, y ya para aquel entonces era una farsa todo el tema de los sumos sacerdotes, y todo fue puesto por Roma. Y la verdad es que para un saduceo el pensar que iba a llegar a un juicio final donde toda justicia se haría, pues era un poco problemático. Porque su filosofía de vida es que, bueno, con que salga con la mía, pues todo va a estar bien. El que muere con la mayor cantidad de juguetes gana. Y si esa es tu filosofía de vida, pues es muy alentador pensar que cuando te mueras te vas a volver comida de gusanos y nada más. Porque hay que aprovechar. Y si eso requiere, pues, engañar a gente, pues lo engañas. Si eso requiere, pues, robar, pues robas. Si lo que te toca en la vida, pues, es hacer cosas no justas, pues con que yo salga adelante. Eso es lo más importante. Y por eso querían tratar que la resurrección sonara como algo ridículo. Y una vez más, Jesús les trae a la gran pregunta. Dios nos creó para estar con Él para siempre. Por eso Él es el Dios de Abraham, Él es el Dios de Isaac, Él es el Dios de Jacob, porque ellos están y seguirán estando en la presencia de Dios, así como tú y yo, si es que participamos en esa resurrección. El mismo apóstol Pablo dijo que sin la resurrección, pues nuestra vida no tiene sentido. Si no hay resurrección, nuestra fe es en vano. Dice Pablo que si Cristo no ha resucitado, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque mejor sería comer y beber porque mañana moriremos. Es decir, vivir para mi propio placer, porque cuando se acaba esto, se acaba todo. Qué difícil sería vivir en un mundo de injusticia, esperando que algún momento, y quizás después de esta vida, se hará todo justicia. Qué difícil sería vivir esperando una vida y una vida abundante, estando nosotros sufriendo las consecuencias de vivir para Cristo. Algunas personas dicen: yo para vivir para Cristo dejé tanto sobre la mesa. ¿Y sabes qué? Si no hay resurrección, pues uno mira para atrás y dice: ay, qué tonto fui, hubiera aprovechado. Pero con la resurrección eso cambia todo, eso cambia absolutamente todo. Pero si no hay resurrección, pues entonces deberíamos de usar la Biblia como un libro de autoayuda para poder maximizar y optimizar nuestra vida. Y desafortunadamente se usa así. ¿Cuántas veces se ha presentado el evangelio como un medio para un fin? Está su matrimonio hecho pedazos, su vida financiera está en caos, pues ven a Cristo, todo eso lo arreglará y más, ¿no? Hasta algunos tienen especiales, los martes 2x1. Pero eso sería justamente el padre de sufrir. Eso justamente sería la respuesta correcta si no existiera una resurrección. Pero Cristo ciertamente ha resucitado, dice 1 Corintios capítulo 15. Y si Él ha resucitado, pues entonces el fin más importante no es la de la buena vida, es de la eternidad. Si Cristo ha resucitado y nosotros resucitaremos con Él, entonces yo puedo vivir como extranjero y peregrino en esta tierra, sabiendo que las aflicciones momentáneas no se comparan en nada con la gloria venidera. ¿A dónde voy? Es una pregunta que va afectando mi hoy, mi día a día. Las preguntas más importantes de la vida encuentran su respuesta en Jesús. Ese versículo 40, ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Jesús dice, no, ven, ahora que comenzamos, yo te tiro a ti una pregunta. Versículo 41, dice, Jesús les preguntó, ¿cómo es que dicen que el Cristo es descendiente de David? Dice, David mismo declara en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. David lo llama Señor. ¿Cómo puede entonces ser su descendiente? Ahora, esta pregunta quizás parece que no tiene nada que ver con nada, pero tenía que ver con el concepto que tenía acerca del Cristo, el Mesías, el Salvador. Ahora, ese término pues se había usado para diferentes personas. Y habían personas que se habían levantado y se habían llamado al Mesías y todo. Pero era porque ellos veían al Mesías como un libertador, como un guerrero, una persona que iba a ayudar a la gente a poner las cosas en orden y ya está. Pero Jesús dice, a ver, ¿será que este Cristo es un poco más importante y un poco más trascendente de lo que ustedes creen? Y se lo deja picando. Jesús entonces mira al pueblo y dice, cuídense de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y les encanta que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. ¿Sabes? Yo creo que lo que Jesús estaba advirtiendo al pueblo era de usar a Dios para obtener lo que ellos quieren. Estos líderes religiosos achicaban a Dios, porque hacían de estas preguntas grandes un medio para obtener soluciones o consecuencias chicas. Pues un poco más de influencia, un poco más de dinero, un poco más de respeto, un poco más de poder. Y sabes, yo temo que hacemos lo mismo. Nosotros no comenzamos con las preguntas grandes. Comenzamos con las preguntas chicas. ¿Cómo puedo arreglar mi situación relacional? ¿Cómo puedo arreglar mi situación financiera? ¿Cómo puedo arreglar mi situación laboral? ¿Cómo puedo sentirme más importante? ¿Cómo puedo sentirme más feliz? ¿Cómo puedo sentirme más en paz? ¿Cuántas personas buscan a Dios a causa de esas preguntas chicas? Ahora, para algunos es la puerta de entrada y después entran y conocen todo lo que es Dios. Conocen a Jesús y empiezan a amar a Jesús. Y esa quizás pregunta inicial pues lo dejan a un lado porque dicen, he encontrado que no tiene nada que ver con, o sea, yo vine buscando chamba y encontré una vida nueva. ¡Wow! Pero cuántas personas también entran y salen por la misma puerta porque buscan lo que quieren. Yo vengo para conocer a una buena chica y ya lo conocí. ¡Hasta luego! Yo vengo para sentirme importante y aquí entonces y lo obtengo. Son preguntas chicas. Pero ¿sabes qué? Las preguntas grandes siguen estando. Las preguntas grandes siguen existiendo y tú vas a tener que responderlas. Vas a tener que lidiar con ellas y no me importa cuál es el sistema religioso que tú escoges. Esas preguntas siguen existiendo. ¿No crees que Dios existe? ¿Crees que tú eres la máxima autoridad de tu vida? ¿Crees que tu vida no tiene propósito y no sabes dónde vas cuando te mueres? Está bien. Bueno, no está bien, pero lo que te recomiendo hacer es vive así. Vive así. Porque, ¿sabes? Nos gusta jugar la cancha. Nos gusta hacer las dos cosas a la misma vez. Si tú quieres vivir así, pues vive así. Pero no te quejes acerca de la falta de justicia. Porque según tú, no existe la justicia, la ley es la del más fuerte. No, pero eso no está bien. ¿Según quién? ¿Según quién? No te molestas cuando alguien te usa, porque la gente, ¿qué son? Más que palanca. Y si la gente te usa a ti de palanca, pues ¿qué importa? ¿Ves? Nosotros queremos tomar una postura y todas las conveniencias de esa manera de pensar sin la convicción de persistir por las inconveniencias. Entonces todo bien hasta que viene un problema. Todo bien con el perdón hasta que tengo que perdonarle a alguien. Todo bien con la justicia hasta que tengo que confiar que Dios hará justicia, quizás no en esta vida. Hay que lidiar con las preguntas difíciles, con las preguntas grandes. No lo ignores. Porque ¿sabes qué? Lo peor que puedes hacer es ignorar las preguntas. Ay, no sé. Después lo veo. Ese es el camino del cobarde. Ese es el camino del cobarde. El que juega al fariseo dice, bueno, no, yo no te voy a dar una respuesta. ¿Sabes por qué? Porque me comprometo con una respuesta. Y te digo algo, sinceramente, yo respeto más a la persona que dice, pues investigué, llegué a la conclusión de que, paz, de que no, que Jesús fue un impostor. Ok, yo respeto más a la persona que dice eso porque por lo menos sobre algo podemos conversar. Que la persona dice, sí, pero no, es que no sé si tiene la verdad, la autoridad sobre mi vida. Después lo veo. No seas cobarde. Lidea con las preguntas verdaderas y vive según la respuesta de tu pregunta grande. ¿Quién tiene autoridad sobre tu vida? ¿De dónde vienes? ¿Para qué estás? ¿A dónde vas? Y sabes, cuando nosotros entendemos eso y empezamos a vivir según esa verdad, yo creo que podemos vivir de una manera totalmente diferente. Porque las preguntas más importantes de la vida encuentran su respuesta en Jesús. Y sabes, yo creo que la respuesta podemos ver en Colosenses capítulo 3, versículos 1 a 3. Una imagen de aquel que vive según esas verdades. Si vemos Colosenses 3:1, dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Propósito. ¿Dónde está Cristo sentado a la derecha de Dios? Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice versículo 3. Pues ustedes han muerto, Origen, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, versículo 4, que es la vida de ustedes, autoridad, se manifieste, entonces ustedes serán manifestados con Él en gloria, destino. Esa es la manera de vivir. Cuando he llegado a la conclusión de que las respuestas a las preguntas más importantes de la vida encuentran su respuesta en Jesús. Y ese es el deseo que tengo para cada uno de ustedes. Vamos a orar.